Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Valientes. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es Se Lee Cultural, el programa del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. El día de hoy pues vamos a hablar de un tema que es muy recurrente en nuestra historia reciente, pero que en los últimos días se ha vuelto a hablar, y es acerca de Los Hipopótamos de Pablo Escobar. Y esto nos llevó a mirar el tema un poco más a profundidad y comenzamos a mirar que hay narcomascotas y que de pronto hay ciertos lujos que se dieron durante la época del narcotráfico y que hoy en día pues se han convertido en parques, y como los hipopótamos también se han convertido en unos problemas para el ecosistema. Profesora Luz Elena, ¿cómo está y qué nos trae para el día de hoy?
Gracias, Diego. Cordial saludo a los ciberoyentes, a profesor Rodrigo Huertas, al profesor Juan Sebastián Cobos y a Nelson Duarte, que nos permite esta transmisión. Pues yo quisiera conversar acerca de por qué, de alguna manera, el tratamiento, la decisión, e incluso que el Ministerio hace unos días del Medio Ambiente declaró estos hipopótamos, esta especie, ¿no?, que trae Pablo Escobar a finales de los años 80 con distintos, de hecho distintos animales, se ha convertido de alguna manera en un dilema, o en un dilema ético, en una discusión entre posturas diversas. Entonces, lo que traigo para hoy es comprender el debate, ¿no?, hablar un poquito de ese proceso de deliberación al cual se hace un llamado, ¿no?, para comprender las decisiones que se toman alrededor de esta especie que la denominan, ¿no?, invasora. Entonces, recuerden que me pueden escribir a luz.digiorgi@unrosario.edu.com.
Muchas gracias, maestra. Y el profesor Rodrigo nos envía el siguiente saludo.
Queridas y queridos ciberescuchas de una nueva emisión del Se Lee Cultural a través de Unrosario Radio. Les saludo desde las cercanías de la sede de la innovación y el emprendimiento. Un saludo para los colegas que integran el equipo de panelistas del Se Lee Cultural: Elena Di Giorgi, Sebastián Cobos, Diego Velázquez, a Nelson Duarte en el control maestro. Hoy hablaremos sobre los animales exóticos, algunos propiedad de los grandes capos del narcotráfico. Soy Rodrigo Huertas y me pueden escribir a jose.huertas@unrosario.edu.com. Recuerden que a través del aplicativo Casa Uere pueden agendar sus asesorías con el Centro de Lectura y Escritura en Español. Disfruten del programa.
Muchas gracias, maestro. También toca aclarar que, digamos, la propuesta musical es un poco, va dirigida pues a este tipo de canciones en donde los protagonistas son animales, y lo queremos marcar porque pues también en el narcotráfico se vivió mucho esto, las galleras, los caballos finos y todo este tipo de cosas. Y también el profesor Cobos nos envía el siguiente saludo.
Para usted y para toda nuestra audiencia de Colombia y en el exterior, para todas aquellas personas que hacen Se Lee Cultural cada jueves, para aquellos personajes que lo hacen posible, un saludo muy especial al profesor Rodrigo, a la profesora Luz Elena, a usted, Diego, a nuestro control master, al señor Nelson Duarte, a todas aquellas directivas que nos patrocinan este programa del Se Lee Cultural cada jueves. Efectivamente, hoy vamos a hablar sobre las narcomascotas. Yo hablaré sobre la mítica hacienda Nápoles, un lugar que en los años 80 y 90 pues fue como un lugar de culto, como un zoológico personal del extinto capo Pablo Escobar. También hablaré de las mascotas de los narcos mexicanos y por qué ese afán de figurar, de mostrar poder a través de estos animales exóticos. Recuerden que me pueden escribir a mi cuenta de correo juan.cobos@urrosario.edu.co o a mi cuenta de Twitter @profeur. Muchas gracias, Diego.
Muchas gracias, maestro. Y recuerden que nos pueden seguir en Instagram, en Facebook y en Twitter como Urrosario Radio. Y si se pierden alguno de nuestros programas, los pueden encontrar en Spotify, Speaker, Radio Garden y Deezer. También nos encuentran como Urrosario Radio. Entonces, pues esperamos que este programa sea de su agrado. Ya es, yo sé que es un poco volver a hablar de lo mismo, pero fijémonos que esa historia nos sigue marcando. Y más ahora cuando pues esto de los hipopótamos se ha convertido en un problema, porque según cuentas hay más de 100 de estos animales libres por ahí y ya han atacado personas. En la dirección general está el señor Sebastián Ríos y en el control master nuestro amigo el señor Nelson Duarte. Continuamos con el programa.
Le entregué sin condición. Y al pelear el gallo de oro lo olvidó la cafonera. Que se muere donde quiera.
Estás escuchando Celé Cultural.
Caballo de patas blancas con herraduras de acero.
Bueno, y quisiera iniciar esta primera parte de la discusión dando un poco de contexto. A finales del año pasado, en octubre, un hombre fue atacado por un hipopótamo y casi pierde el brazo. Y se dice que no es el primer colombiano, la primera persona agredida por estos animales que en algunos sitios de Antioquia, pues están como, no sé, están libres, o sea, no hay quien los regule. Y teniendo en cuenta esta razón que es la que ha llevado a, digamos, a tomar decisiones frente a estos animales, vamos a iniciar con la primera intervención de la profesora Luz Helena. Maestra.
Gracias, Diego. Sí, digamos, ¿por qué los hipopótamos son sujetos, ahí está la discusión de disputa en estos momentos, ¿no? A pesar incluso que, como indiqué al inicio en mi saludo, el ministerio los identifica, los reconoce como una especie invasora. En primer lugar, hay que... ¿cuáles son como las características o por qué se convirtió en esto en un problema? Precisamente porque el Estado en algún momento no debía realizar algo con respecto a esos animales, ¿no?, que trae Pablo Escobar. Hay que recordar que Pablo Escobar también trajo avestruces, una cantidad de animales exóticos que fueron incluso muriendo o fueron desplazados después de la hacienda Nápoles, pero que en el caso de los hipopótamos quedaron unos ejemplares, pero que desafortunadamente con el tiempo, pues como dice Diego, pues ya aparecen, hoy están cerca alrededor de 100 o 120 o 40 hipopótamos en el río Magdalena. Entonces, de hecho, pues están unos hechos complejos que aparecen allí, y es precisamente el daño que estos hipopótamos han causado a los lugareños, y también la relación que paradójicamente ha tenido con los campesinos, porque las personas empezaron a tener un trato, incluso prácticas económicas, los consideran. Estaba leyendo hace poco precisamente en Doradal, Antioquia, donde una persona fue atacada, un hombre fue atacado, también el turismo y la venta de ejemplares y de hipopótamos, y considerarlos incluso como mascotas. Eso hace parte como de algo complejo que aparece allí. Y de hecho, pues es claro que desde un punto de vista científico y desde la biología, etcétera, pues se considera que estas son especies peligrosas, ¿no? Estas son especies peligrosas porque son salvajes. Entonces es paradójico ahora también la relación que se empieza a entablar con estos animales en las distintas zonas. Entonces esto se convierte en un problema, y se convierte en un problema porque nunca fue atendido de forma adecuada, ¿no? Nunca se hizo nada por estos animales y pues ya están dejando estragos. Entonces, este dilema pues pone en conflicto, o las características de un problema, un dilema, se dan precisamente porque se revelan posturas en contra, ¿no? Una postura animalista, ¿no? Que considera que en este caso no considera tanto a los individuos como una especie, sino como un individuo con valor, y ese valor se le otorga a al dolor o al sufrimiento, incluso con estructuras o con normas legales. De hecho, aquí en Colombia hay una ley que en el 2016 considera a los animales como ya no se consideran como cosas, sino como seres sintientes, y se les debe proteger a partir un poco de estos principios éticos animalistas, donde el valor se centra en el individuo y en una protección. Entonces hay como aquí hay una parte del conflicto. Y por otro lado, pues están otras posturas, que serían aquellas que provienen desde una visión de la ética ambiental, de la ética de la conservación, que no ve, o el valor no se lo otorga a los individuos específicamente, al dolor o al grado de dolor y sufrimiento que tengan, que se les reconozca a un individuo, sino que tiene que ver con el valor que se le da al ecosistema, digamos, al todo que implica a la especie, digamos. Entonces, en este caso hay un conflicto. Por supuesto, el dilema también presenta un conflicto de intereses, ¿no? El interés de los lugareños, el interés de los, de las personas que están alrededor, de todas estas nuevas prácticas que genera, y esto hace que el conflicto sea grande o se complejice un poco más, ¿no? Y que ahorita estemos como en esa disputa entre distintas versiones. En la siguiente intervención voy a continuar con la reflexión del dilema y ahondar o profundizar en estas visiones.
Muchas gracias, maestra. No, sí es claro, y digamos también que es un problema que ya tiene 40 años casi, ¿ya? Y yo recuerdo mucho que cuando la Hacienda Nápoles, pues después de la muerte de Pablo Escobar, que no había dinero para la Hacienda Nápoles, había otro dilema, y era si los mantenían vivos o si los sacrificaban. Y en cierta medida, pues, se ha convertido en un problema, y al final los que terminan afectados son los lugareños. Y yo también estaba leyendo que pues han tomado esto de venderlos, o sea, es una cuestión en donde pues el problema se empieza a multiplicar y empiezan a aparecer hipopótamos en otras regiones del país. Y ante esto vamos a escuchar la primera intervención del profesor Rodrigo Huertas.
Muchas gracias, maestro Diego. En cerca de 12,4 kilómetros cuadrados y a 178 kilómetros al este de Medellín, en Puerto Triunfo, Pablo Escobar le dio vida a la Hacienda Nápoles. Además de contar con una mansión colonial española, de tener una pista de avionetas para el narcotráfico en Colombia, el patrón, como se le conocía a Escobar, dotó a la hacienda con las condiciones necesarias para mantener algunas especies exóticas vivas. Me referiré a una especie que por estos días ha sido o será declarada especie invasora, y que está afectando seriamente el hábitat de especies como el chigüiro o el manatí. Recordemos que 4 ejemplares de hipopótamo fueron traídos por Pablo Escobar a principios de los años 80 directamente de África. Tras la extinción de este capo y la expropiación de esa zona a la familia, y sin ningún tipo de control o vigilancia sobre todas estas especies, algunas huyeron de la reserva y empezaron a abrirse paso por la región de Puerto Triunfo, y se empezaron a extender desde el Magdalena Medio. Estamos hablando de cerca de 133 ejemplares de hipopótamo, razón por la cual el Ministerio de Ambiente adoptará la recomendación para declarar al hipopótamo como una especie invasora por parte del Comité Nacional de Especies Introducidas y o Transplantadas Invasoras, porque tras estudios de la Universidad Nacional y del Instituto Alexander von Humboldt, se cree que para 2030 habrá un número cercano a los 430 hipopótamos. Este legado del capo del cartel de Medellín afectará significativamente los ecosistemas de cerca de 44 individuos medidos en 7 sitios distintos. El 48% corresponde a crías juveniles que se sumarán a la base reproductiva que ya existe, cerca del 30% de los individuos, y que están próximos a cumplir los 3 años. Asimismo, el 23% de los individuos correspondieron a subadultos que se sumarán a esa base reproductiva del año próximo, 2023. Algo que se conoció a finales de 2021 es que los hipopótamos descendientes de esa manada que trajo el capo Escobar fueron reconocidos por un alto tribunal estadounidense como personas de interés. No sé si esto equivalga para nuestro contexto a un sujeto de derechos, pero es una decisión tomada por un juez del Tribunal del Distrito Sur de Iowa. Esperamos que esto no sea un obstáculo para el Ministerio de Ambiente en su propósito por poder buscar acciones que mitiguen el impacto de estos animalitos. Continuemos con el programa.
Muchas gracias, profesor Rodrigo. Y para ampliar un poco más esto de la Hacienda Nápoles, ya que, digamos, sí, como les digo, hoy en día es un parque de diversiones con toboganes y animales y demás, el profesor Cobosto nos va a contar algo más, pero digamos, yo recuerdo mucho una crónica en donde especificaban que en esa hacienda Pablo Escobar jugó a ser Dios en cierta medida y creó un ecosistema. Ya recuerdo mucho un ejemplo en donde él logró, o pues o llevó a biólogos y demás, y logró que una especie de gaviotas se posaran a una hora determinada en un árbol que él tenía al lado de una piscina, para que él las admirara en las tardes. Y teniendo en mente esto, vamos a escuchar lo que nos envía la primera intervención del profesor Cobos.
Bueno, muchas gracias, Diego. Yo empezaré hablando, pues, de la famosísima Hacienda Nápoles. Digo famosa porque ya es un parque temático, se ha convertido en un sitio de culto para los turistas que quieren recordar esa historia. Y es que esta hacienda, pues, fue conformada en el año 1978 por Pablo Escobar y su primo hermano Gustavo Gaviria, que la compró forzada, ¿no? La compró forzada a unos campesinos. Es una propiedad de cerca de 3.000 hectáreas bajo el nombre de la Hacienda Nápoles, que inmediatamente se compró, pues se construyeron habitaciones, carreteras, piscinas, 6 piscinas, 27 lagos artificiales, inclusive una gasolinera propia, una pista de aterrizaje bien conocida, pues la cual fue concedida por nuestro expresidente Álvaro Uribe, quien fue el que la autorizó. Se construyeron helipuertos, hangares, totalmente una arborización exótica que incluía palmeras y establos con caballos de paso fino. También había una plaza de toros, carros de carreras, motos náuticas, motocicletas, pues, para paseos turísticos. Inclusive dicen que en Hacienda Nápoles había un carro, un Chevrolet modelo 1934, que hacía parte de los legendarios delincuentes Bonnie Clyde y Al Capone, que este narcotraficante pues admiraba. Y pues para nadie es un secreto que contaba con animales, con mascotas supremamente exóticas, no solo los famosos hipopótamos que mencionaba el profesor Rodrigo, sino también rinocerontes, elefantes, camellos, cebras, jirafas, grullas, impalas, venados, dantas, canguros, flamencos, avestruces, una pareja de loras negras hubo en este zoológico personal de Pablo Escobar. Esta hacienda, pues, en su momento fue evaluada en el año 83 por 4.500 millones de pesos colombianos de la época, unos 57 millones de dólares para los años 80. Y pues ya todos sabemos qué pasó con esta hacienda, que fue expropiada por el Estado colombiano tras una larga batalla judicial y luego de otras luchas en contra de las organizaciones criminales, pues se dio una extinción de dominio a esta hacienda, que con el paso del tiempo pues se fue convirtiendo en un parque temático, que se convirtió a comienzos de los años 2000 en un parque temático y que hoy es sitio de visita para muchos turistas colombianos y del exterior. Entonces este parque temático Hacienda Nápoles surgió como un análisis histórico y como curatorial de lo que implica los intereses históricos que pasaron allí, y obviamente está pues comandado por el Estado, ¿no? El Estado colombiano, quien la ha desarrollado desde esa época, y ya pues es un museo, un zoológico, que es sitio de visita, sitio turístico, y que ha permitido el desarrollo de esta zona conocida como el Doradal en Colombia. Yo he ido, personalmente he ido, y es un parque pues temático, pero sí siento que mucha gente es como caprichosa y quiere como revivir esa historia de aquellos años gloriosos de ese zoológico personal de Pablo Escobar. Gracias, Diego, hasta acá mi primera intervención.
Bueno, y con estas palabras del profesor Cobos, quien nos amplía un poco más el origen y el contexto de esta hacienda, vamos al siguiente bloque. Soy matrero
y traigo en mi carrillera 50 balas de acero
para... Contáctanos en Twitter con el hashtag #SeLeeCultural.
Dando la bienvenida a Music VIP, Quinto Imperio y Puro Grupo Firme en La Coloso.
Regresamos a CLE Cultural. Estamos escuchando una de las tantas bandas que han hecho videos en la Hacienda Nápoles. Y como vemos, pues es música popular, esta pues música de banda. Y hablan acerca de los lujos y todas estas cosas exóticas que manejaban los narcos en su época. Pero pues como vemos, todo exceso tiene sus consecuencias. Y pues ahora vamos a seguir hablando del problema ético, el dilema ético que se ha planteado a raíz de los hipopótamos. Profesora Luz Elena, su segunda intervención.
Gracias, Diego. Sí, ¿qué hacer con los hipopótamos, no? Y entonces aquí se presentan pues dos posturas fuertes, como lo mencioné en la anterior intervención, una postura desde la ética animal e incluso de que desde un punto de vista jurídico se le adjudica este valor al individuo, ¿no? Y que se le exige de alguna manera a las personas competentes o a las autoridades que tomen una decisión conforme a eso que desde el punto de vista social y desde el valor ético del individuo se le reconoce. Eso por un lado. De hecho, pues hay esta posición ha sido liderada por un profesor de animalista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, que se adjudica un poco como el representante de los hipopótamos, que se llama Domingo Gómez, y Andrea Padilla, que de hecho se lanzan a la Cámara para las próximas elecciones, y un conflicto que se ha vislumbrado también con otras agentes, y de hecho con unas los científicos, en este caso biólogos, una hace recientemente se publicó un estudio, un análisis que liderado por la bióloga Natalie Castel Blanco, que muy interesante. Ella es bióloga, PhD en ecología y desarrollo sustentable y catedrática de CONACYT. Y ella, que siempre se ha dedicado, según lo que investigué, al estudio de manatís, al estudio de especies también de agua dulce especialmente, ellos han intentado mostrar las problemáticas o las consecuencias terribles o negativas que genera este animal en el río Magdalena. Y especialmente ellos mencionan, lo que pasa es que ellos modifican el ecosistema, o uno de lo que hacen los hipopótamos, o por qué son peligrosos los hipopótamos. En primer lugar, porque son salvajes, pero en segundo, porque ellos, digamos, las heces y la orina de estos animales, que pues ya ustedes se imaginarán, debe ser bastante. Modifican la calidad del agua, y esto va desplazando aves y va desplazando distintos animales del ecosistema. Hay una modificación a gran escala de plantas, distintas especies deben irse de ahí, etcétera. Y esta modificación pues atenta evidentemente con esa lógica del ecosistema. Entonces, aquí estas dos visiones, desde la evidencia científica, que es muy interesante, ¿no? La discusión en redes sociales un poco se presentó esta visión científica, donde se demuestra además porque un hipopótamo vive alrededor de 60 años, ¿no? Y es un problema, y se reproducen cada año, ¿no? Entonces, está como esta visión científica desde el punto de vista de la ética ambiental, de la ética de la conservación, de una visión, un valor al todo, y está estos otros agentes que aparecen, unos representantes que desde el punto de vista legal se dan de los hipopótamos. Y entonces, aquí se disputa si bien estas dos partes están de acuerdo que se debe realizar algo, pues la discordia está en qué se debe hacer. Entonces, algunas personas, digamos, en este caso, desde un punto de vista legal y esto, se presenta que se debe, a los animales se les debe castrar, ¿no? E incluso colocarlos en un santuario, y el santuario, según le entendía también a la profesora Natalie Castelblanco, pues ese tipo de medidas se toma para animales que están en vías de extinción, es decir, como un lugar especial en donde puedan estar. Y eso no es tan fácil incluso para el hipopótamo, porque es que el hipopótamo no es un animal manejable, ¿no? Incluso el traslado. De hecho, la misma castración, ella lo menciona, es muy, muy, muy difícil. Por otro lado, pues está desde la investigación que hace la profesora Natalie Castelblanco y biólogos, también, pues el sacrificio es una opción, y esto es lo que resulta, lo que genera, digamos, problema para algunas personas, y especialmente para los animalistas, que una opción sea el sacrificio. Y es que, pues, parte de lo que le entendía desde la investigación de la profesora Natalie es que ella decía, no, nosotros proponemos un poco, una parte sacrificio y otra parte que sea esterilizada o castrada, y pensar en un posible cautiverio en donde algunas, por lo menos no se sabe todavía el número, puedan continuar con vida. Sin embargo, pues como ella afirma, el tratamiento de estos animales no es tan fácil, porque es un animal salvaje, porque el tratamiento, trasladarlo de un lugar a otro, construir, se requiere de una infraestructura adecuada para tener a los animales. Y ella dice, bueno, el santuario es una medida inadecuada, porque es que esta es una especie incluso que se declara invasora y no en vía de extinción. Entonces, aquí hay un conflicto muy interesante, porque, y con esto voy cerrando y en mi tercera intervención lo amplío, y es, bueno, cuando están enfrentadas estas posturas desde el punto de vista de la deliberación ética, ¿cómo entender una decisión y a cuál darle más peso y por qué razón? Entonces, en la tercera intervención, frente a estas dos posturas enfrentadas, pues intentaré dar la reflexión.
Muchas gracias, maestra. Sí, no, como vemos, esto se ha vuelto pues un debate. Algunos también habían propuesto en cierta medida pues abrir la casa de los hipopótamos, aunque pues esto como que no se tomó muy en serio. Pero en cuanto al sacrificio y demás, pues aquí también se ve esto de traer especies exóticas a un lugar en donde, a un lugar que no está preparado para recibirlas. Y también recuerdo mucho en mi infancia conocer casos de leones enjaulados en mansiones o panteras y demás. Y esto también se debe mucho a ese afán de demostrar poder y de pronto también de ir en contra de las reglas. Y para esto pues vamos a escuchar un poco la segunda intervención del profesor Rodrigo, quien nos va a hablar de una canción que se escuchará después y nos hablará más de este tipo de animales y de casos animalísticos de narcos.
Muchas gracias, maestro Diego. Bueno, habrán notado que tengo alguna afección a la garganta por estos días, pero que esto no nos impida hablar de las narcomascotas. Y quiero referirme en este segmento del programa a los caballos de los narcotraficantes. En 2019, la Fiscalía General de la Nación reportó una millonaria incautación que perteneció a Carlos Felipe Toro Sánchez, conocido con el alias de Pipe Montoya, primo de don Diego. Según las autoridades, además de los bienes, vehículos y demás que se incautó, había un caballo de cerca de $1,000,000. Pero me voy a ir un poco más atrás en el tiempo y tal vez algunos de ustedes recuerden al caballo Terremoto, que fue propiedad de El Osito. Osito era, pues, Roberto Escobar Gaviria, hermano de Pablo Escobar Gaviria, el extinto capo del cartel de Medellín. Y este caballo fue considerado en su momento uno de los más famosos ejemplares de paso fino colombiano. Era, claro, el orgullo de la caballería de El Osito. Y se dice que esto lo puso en la mira de los Pepes, conocidos como los perseguidos por Pablo Escobar, un grupo de narcos rivales que ordenó el secuestro de El Osito, un secuestro fallido, y también el secuestro de este animal. Pero no fue asesinado el caballo, sino que lo raptaron y fue dejado en una de las calles de Medellín el 28 de agosto de 1993, luego de haber sido castrado. Sin embargo, para ese entonces, el animal valorado por $1,000,000 ya había dejado más de 170 herederos. Es más, se dice que 16 años después se pudo haber clonado a Terremoto. También recordé a uno de los tesoros más preciados del mexicano, José Gonzalo Rodríguez Gacha, un caballo pura sangre también, con un nombre singular, Tupac Amaru, que vivió entre lujos y que tras la muerte de su amo, se supo que vivió 4 años más, pero enfermo, muy triste por la partida de su amo, y murió de un cólico. También se dice que Rodríguez Gacha lo quería disecar completo cuando este muriera, pero bueno, ello no ocurrió. Lo que sí ocurrió es que este equino de más de $1,000,000 terminó como cabeza y extremidades exhibidas en un bar de Pacho, Cundinamarca, la tierra natal de el mexicano. Quiero terminar comentando algo que puede ser inquietante para muchos o conocido para otros. Tanto Terremoto, el caballo de El Osito, hermano de Pablo Escobar, como Tupac Amaru, el caballo de el mexicano, fueron criados en los criaderos del señor Fabio Ochoa Restrepo, caballista y cabeza del clan Ochoa. Sus tres hijos, recordemos, fueron los socios de Pablo Escobar, que están pagando cárcel en Estados Unidos. Al señor Fabio Ochoa Restrepo pertenecieron las haciendas Las Margaritas y la Margarita del Ocho, con sedes en Cali y en Bogotá. Muchas gracias.
Muchas gracias, maestro. Entonces vemos que no solamente la afición por los animales exóticos, sino también una afición por los caballos, ¿ya? Y esto también marca la cultura, ya que digamos en los pueblos, sobre todo, hay esta afición, hay caballistas, y el caballista siempre ha estado o ha estado relacionado de una forma malsana con el narcotráfico. Y escuchemos la segunda intervención del profesor Cobos.
Bueno, para nadie es un secreto que los grandes narcos hacen gala de su poder por medio de mascotas. Siempre ha pasado eso, y los grandes, inclusive los mismos jeques árabes también tienen animales exóticos, pero este no es el caso. En el caso de los narcotraficantes mexicanos, también hacen gala de su gusto por las mascotas salvajes. Y sin ir tan lejos, el famosísimo Chapo Guzmán, líder del cartel de Sinaloa, también es un aficionado a la fauna salvaje. En 2014, las autoridades le confiscaron 8 leones y un tigre en una de sus mansiones. Este fenómeno del tráfico ilegal de animales silvestres en México se ha disparado en los últimos años, pues todos esos carteles. Y según un informe de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, se aseguró que en ese año, o sea, en el 2013, se decomisaron más de 22.000 animales, que anteriormente era un promedio de 2.000, ¿no? Entonces, se puede ver cómo estos narcotraficantes mexicanos también son muy aficionados a los animales exóticos. Se puede concluir que ahí, tras esta incautación de animales y tras este fenómeno, pues establecieron diversos factores culturales y económicos que se han multiplicado en ese país. Y en México representa un negocio apetecible, de bajo riesgo y con una demanda cada vez mayor. Y a pesar de todo, los narcotraficantes no tienen pudor y se exponen públicamente con sus animales exóticos en las redes sociales. Es muy fácil encontrar fotos de estos supuestos criminales con leones, leopardos, tigres, haciendo alarde de un ostentoso estilo de vida. Entonces, los capos de la droga mexicana lucen en redes sociales su fortuna, y una forma de mostrar poder es al lado de un animal exótico. No solo con voluptuosas mujeres en bikini o armas bañadas en oro, sino que el estar acompañado de un animal exótico como un tigre o un leopardo es sinónimo de ostentación, de poder. Y esto también lo hacían los narcotraficantes colombianos, pero hoy en día es más común verlo en los narcotraficantes mexicanos. Gracias, Diego. Hasta acá mi segunda intervención.
Bueno, y con este comentario, en donde nos muestra pues que en cierta medida lo que se vivió aquí se está viviendo en mayor medida en México, vamos al siguiente bloque del programa.
Una mirada a la cultura se lee en pensamiento, expresión e identidad.
En Pachuca, Dinamarca, territorio muy querido.
Bueno, escuchamos una canción que le dedicaron a Gonzalo Rodríguez Gacha, que viene al tema de lo que estamos hablando, y quisiéramos escuchar la tercera intervención de la profesora Luz Serena. Maestra, continuemos con este tema del problema ético.
Gracias, Diego, muy interesante su propuesta musical para el tema. Sí, digamos, parte de comprender la decisión, digamos, qué hacer, ¿no? Está como cuál es la decisión correcta, dadas las circunstancias, dadas las evidencias, dadas los intereses evidenciados con respecto a esta situación específica, especialmente con estos hipopótamos, y por una omisión estatal ya desde hace 40 años que no se hace nada. De hecho, las corporaciones regionales también ahí, algunas intentaron realizar algunas acciones, pero pues no fueron suficientes. ¿Qué se debía hacer? Entonces, ¿hasta qué punto es adecuado el sacrificio, ¿no? O por el contrario, pensar en cautiverios, en ciertos tratamientos que impidan el sacrificio de algunos animales, ¿no? Que es como estas dos propuestas de los animalistas, por un lado como tratar de proteger ese valor al individuo, ¿no? Y de alguna forma, por otro lado, la ética ambiental intentando mostrar desde la evidencia los efectos que esa especie genera y entonces implican otras decisiones. Desde el punto de vista de la deliberación ética o la ponderación, una tarea que incluso como ciudadanos o como receptores de este tipo de problema y espectadores, ¿no? Para entender un poco esta situación o entender incluso el proceso de la toma de decisiones, es cuáles son los argumentos que se presentan, ¿no? ¿Cuáles son los intereses, ¿no? Primero los agentes, lo que llamamos nosotros agentes morales, ¿no? ¿Cuáles son los intereses que aparecen? ¿Cuáles son los derechos que se ponen en conflicto? ¿Y cuál es la argumentación que se ponen en estas dos visiones? ¿Y a qué peso le vamos a dar a esas razones? Siempre es importante, ¿y a qué discurso también le vamos a dar más peso? Y que tengamos, y que podamos de alguna manera dar una razón, ¿no? Parte del ejercicio de la argumentación es, incluso que lo discutimos desde el CLE, es comprender qué tanto una argumentación es consistente, ¿no? Si se ofrecen las razones necesarias o suficientes, si no es contradictorio, y además si es sostenible, ¿no? Si es sostenible en el contexto en el que se establece. Entonces, uno dice, en este momento, ya había visto un Twitter que en esta discusión sobre los hipopótamos se hacía una falsa equivalencia entre la argumentación que daba la ciencia, ¿no? Con unas evidencias muy, muy claras, y la argumentación que desde el punto de vista de quizás social y legal se establecía, como que aquí hay como un desbalance, una falsa equivalencia, y me parecía interesante ese tweet. Porque es una obligación nuestra incluso, precisamente, bueno, cuando estamos argumentando y cuando estamos evaluando una argumentación específica, ¿cuál es el discurso o las creencias o las teorías o las visiones que son adecuadas, no son las adecuadas para explicar, justificar un tipo de decisión, ¿no? Y qué argumentación, y qué argumentos tenemos. Entonces es interesante, por ejemplo, digamos estas evidencias que nos muestran desde el punto de vista de la biología y de la biodiversidad con hechos, o sea, parte de lo que decía la bióloga Natalie Castelblanco es que ellos usaron una serie de métodos científicos para demostrar los efectos negativos y que desafortunadamente, y eso también hace parte como del dilema ético, tenemos que llegar a tomar una decisión que no nos gustaría tomarla por sí misma, ¿no? Digamos, el sacrificio, ojalá pues no fuera la opción, pero como ya las circunstancias nos llevaron a cabo, o sea, ya nos estamos al límite, pues parece ser que la opción más viable sea el sacrificio porque existe una evidencia, digamos, que a futuro esto va a generar unos riesgos y unos peligros más fuertes. Si bien por el otro lado, evidentemente desde lo legal y todos estos desarrollos de considerar al individuo, darle a los animales un valor específico y que desde el punto de vista de la comunidad política y legal se le debe dar, estamos en una situación límite, creería yo, estamos en donde siempre deberían primar, ¿no? Las razones o las evidencias también que este discurso nos pueda dar, especialmente el discurso científico, ¿no? Ya de entrada es un avance que se haya considerado esta especie como invasora, que eso también estaba dentro del dilema, ¿no? Eso no es una especie invasora y entonces el tratamiento que se debe dar pues es bastante específico, ya la ciencia o digamos las personas expertas tienen los métodos o tienen el conocimiento para decir, bueno, para una especie invasora se hace esto o lo otro, ¿no? El problema es que sigue un poco como ese sinsabor con los animalistas, porque los animalistas entonces están allí como bueno y el individuo y esta y parte como del ejercicio también tradicional o todos los desarrollos que han hecho los animalistas es tratar de transformar esa visión antropocéntrica que se ha tenido con los animales, ¿no? Que es parte también de lo que ustedes mencionan, lo que los profesores mencionan, como ese poder humano de tener esa fuerza o ese poder para considerar a los animales como medios para su satisfacción, ya sea especialmente para el placer. Y un poco los animalistas intentan cómo hacemos para modificar o transformar ese antropocentrismo, ¿no? Y desde el punto de vista de los animalistas como que dicen, bueno, sacrificarlo sigue siendo como esta medida de poder, como desde esta visión antropocéntrica, ¿no? De sacrificarlos para solucionar un fin humano. Pero digamos que en este caso sí es como desafortunadamente estamos en una situación completamente extrema, que eso es lo importante comprender, que especies nativas pueden estar en riesgo, ¿no? Peces, aves, plantas, es decir, el hipopótamo genera una cantidad de daños y especialmente porque es un animal que entra y sale y que lo que le entendía a la profesora Natalie es que Castelblanco es que al salir y entrar el hipopótamo va dejando, ¿no? Va sedimentando, va modificando gran parte de lo que aparece en el río. Incluso una zona que puede estar en riesgo son las ciénagas, especialmente por este animal. Entonces, los esfuerzos científicos son muy importantes y aquí la pregunta es, bueno, ¿y a qué discurso en este caso particular le vamos a dar más peso y por qué razón? ¿No? Sí. Y creo que para los ejercicios de argumentación vale siempre hacernos esta pregunta. Termino con un ejemplo muchas veces para entender, por ejemplo, yo tuve una discusión, voy a hacer una analogía, perdón Diego si me extiendo un momentico. En una clase de argumentación precisamente discutíamos, estamos tratando el tema de la pobreza con unos estudiantes y entonces estábamos haciendo unos argumentos y algunos estudiantes hacían la afirmación y especialmente un estudiante decía, no es que una persona pobre es porque quiere, y ella hacía mención al discurso psicológico para apoyar su tesis. Y entonces una de las preguntas que hacían los otros compañeros y que le hacíamos a la compañera en ese momento, decíamos, pero el discurso psicológico sí es un discurso necesario, es un discurso sí, necesario y suficiente para explicar la pobreza, o por el contrario, tenemos que recurrir a discursos económicos que han generado, ¿no? Que han elaborado una serie de métodos e incluso para explicar la causa de la situación de pobreza o análisis de desarrollo humano, etcétera, etcétera, pues no voy a entrar en detalle ahí. Pero eso hace parte de un ejercicio de deliberación, incluso ética y argumentativa, que nos preguntemos qué discurso es, según el caso particular, necesario y suficiente para tomar la decisión. Ahora, puede que a la hora de hacer esa evaluación no nos guste tanto, ¿no? La decisión, o sea, el sacrificio puede que no sea, pero uno dice, bueno, pues dadas a la luz de las mejores razones, quizás sea lo que se debe hacer en ese momento. Entonces, quería como poner en discusión también esa decisión.
Sí, maestra, y también hay otra cuestión aquí, hay que mirar que, pues, claramente la naturaleza fue primero, y como, pues, los estudios han mostrado en este sentido, aquí en Colombia no existen los depredadores naturales de los hipopótamos. Entonces, pues ahí habría que mirar si se mete una cuestión política desde el punto de vista animalista o mirar en la cuestión ya que se va a acabar con un medio ambiente, va a cambiar el medio ambiente y no hay un animal natural que lo deprede. Y con esta idea vamos a escuchar la tercera intervención del profesor Rodrigo Huertas.
Muchas gracias, maestro Diego. Recordemos que a finales de 2021 las fuerzas militares capturaron a alias Otoniel, cabecilla del clan del Golfo. En otras ocasiones también estuvieron a punto de capturarlo, como en 2015, en la zona de Urabá. En esa ocasión, se supo que Otoniel perdió a una de sus mascotas más amadas, un perro de raza fina colombiana, un auténtico sabueso rastreador. El animal fue pedido por Otoniel a uno de sus lugartenientes. Fue entrenado primero en apartado y luego en turbo. Fue en una de esas búsquedas que las autoridades encontraron al animal y lo usaron para perseguir luego a Otoniel. Sin embargo, en una de esas primeras búsquedas no se logró su captura. La policía adoptó al perro amado de Otoniel y pronto lo entrenarían para que ayudara en labores de búsqueda. En la actualidad, esta mascota del narcotráfico descansa en el hangar 2 de Guaymoral, con otros perros pensionados de la policía que sirvieron en su momento en la búsqueda de narcóticos. Pero quiero seguir con Otoniel, cuyo nombre real es Dairo Antonio Úsuga. Se sabe que su captura la favoreció su gusto por el consumo de carne de un animal exótico, el burro o armadillo, muy común en algunas zonas de Urabá. La Policía Nacional le hacía un seguimiento a las personas que comercializaban o transportaban este tipo de carne, porque sabían que era un pedido especial de este capo. No se trató de una narcomascota en esta ocasión, sino de una narcoapetencia o un narcoantojo del cabecilla que lo delató. Y cierro con el caso de animales que han sido usados para el transporte de cocaína, como sucedió en 1993 en el Aeropuerto Internacional de Miami, en el que se encontraron 36 kilos de cocaína en condones que se implantaron quirúrgicamente a 312 boas constrictor procedentes de nuestro país. Los animales lamentablemente murieron. ¿Y qué decir de las leyendas urbanas sobre el líder de los Zetas? Seguramente ya nuestro compañero Sebastián Codo se refirió a este caso, un grupo de narco de México que dice que poseía dos enormes leones y un tigre con los que amenazaba a sus enemigos. Bueno, continuemos con el programa.
Muchas gracias, profesor Rodrigo. Sí, no, y en este sentido pues vemos que los hipopótamos y los animales que había traído Pablo Escobar tenían, pues además de mostrar el poder y demás, tenían otros objetivos. Ya se decía que el estiércol de estos animales, como cambia el ecosistema, en cierta medida le cambiaban, o sea, los perros al oler este estiércol, al olfatearlo, no encontraban el olor de la cocaína. Pero pues eso es entre muchas cosas que se dice de la Hacienda Nápoles. Y ahora vamos a escuchar la tercera intervención del profesor Cobos.
Bueno, muchas gracias, Diego. Ya como conclusión de este programa, pues yo sí quisiera decir varias cosas. La primera, efectivamente, creo que fueron los narcos colombianos los que pusieron esa moda de comprar animales exóticos para demostrar poder, y los capos de los cárteles mexicanos adoptaron esa moda colombiana de tener mascotas, narcomascotas. Pero en el trasfondo de esto, de este fenómeno que sucedió en aquella época y que aún pasa con los jeques árabes, por ejemplo, que tienen tanto dinero, ostentan poder y tienen estos animales exóticos como tigres, leones, panteras, lo que hay es la pirámide de Maslow, Diego. Yo considero que esa pirámide de Maslow, en la que en el primer escenario está como las necesidades básicas, luego el querer llamar la atención, ¿no? El afán de protagonismo está como en un tercer escalón, y la gente que lo tiene todo, que ya comió, que ya bebió, que ya durmió, pues pasa a ese segundo escalón de ser reconocido, ¿no? De ser reconocido como exitoso. Entonces, una de las formas de llamar la atención en esa pirámide de Maslow pues es mostrando poder con la posesión de un animal exótico, de un animal que nadie tiene. Y ahí apelamos al principio de escasez, un principio que fue estudiado por el profesor Cialdini en los seis principios de la persuasión, un profesor de la Universidad de Arizona, y él decía que la escasez es una forma también de persuadir al otro. El que yo tenga una edición única de algo, que yo tenga un objeto que nadie más tiene, un carro que nadie más tiene, una mascota que nadie más tiene. Entonces eso demuestra de alguna forma poder. El poder de la escasez, el poder de la pieza única. A todos nos gusta sentirnos únicos y exclusivos. Y qué mejor con una mascota a la que ningún mortal pueda acceder y que solo yo con mi poder lo pueda tener. Entonces lo que hay detrás de este fenómeno de las narcomascotas es efectivamente la pirámide de Maslow, el querer llamar la atención, el querer mostrar poder, y lo que mencionaba el profesor Cialdini, el principio de escasez como método de persuasión de poder. Hasta aquí mi intervención, muchas gracias Diego, continúen en camino.
Muchas gracias maestro Cobo. Sí, esto también trae un poco a más al debate o a la cuestión que plantea la profesora Luz Helena en cuanto a ese dilema, o sea, en cuanto a tomar la decisión. Claramente lo que antes era escaso, que eran los hipopótamos, ahorita se ha vuelto un problema y ya dejó de ser escaso y ya es muy común, ya en un sitio donde no debe ser común. Es que ahí hay una cuestión, esto del debe ser, y es un debe ser natural, ya. Entonces, profesora Luz Helena, en cuanto a esto, digamos, tomar la decisión, ¿en qué nos podemos basar? Es decir, uno está de acuerdo con los animalistas en cierto sentido, pero aquí en este caso, en donde ya es un ecosistema el que está en peligro, ¿qué se debe hacer? ¿Usted qué le recomendaría a nuestros estudiantes, quienes pues sí tienen dilemas con esto, ya? Porque hay muchos que lo ven con sus mascotas, pero pues de pronto no ven el daño macro cuando el animal ya no es, o cuando la cuestión ya no es una planta invasora, sino ya es un mamífero de más de una tonelada, que en realidad sí está acabando con el ecosistema.
El ecosistema, claro, porque en este caso pues es una especie africana, ¿no? No está, aquí no tenemos como las condiciones tampoco para mantener, para tener una condición adecuada a estos animales, además los recursos que se requieren. Yo recomiendo mucho en este debate el artículo que sale, ¿no? Desde este grupo de investigación que lidera la profesora Natalia Castemblanco de la Universidad Nacional, ¿no? En donde ella intenta, de nuevo, desde la evidencia y desde el método científico, trata de mostrar las dificultades que esta especie genera al ambiente y que desafortunadamente dada, porque no es porque desde esa postura se quiera sacrificar a los animales, porque no es deseable por sí misma esa opción, sino que ya las circunstancias llevaron a que la manera de tratarlos, cómo tratarlos de una manera menos dañina, pero estamos ahí, se está ahí como en eso, como que pues no es tan fácil, porque como ella decía, pues la esterilización o la castración no es tan fácil, y la castración no es una solución.
No, es que es imposible.
Porque sí, no es posible, y además porque no se garantiza que a futuro ya no se van a reproducir, además porque no se alcanza a castrar a todos. Entonces, pues acá nos toca es evaluar, como les decía ya para cerrar, como evaluar desde el punto de vista argumentativo, ¿no? A la luz de las mejores, el discurso o la perspectiva que nos ofrezca las mejores y mayores razones. Así, y ahí nos toca estar dispuestos de alguna manera a ser más flexibles frente al interés. Eso hace parte del ejercicio de deliberación y de la comprensión de la toma de decisiones.
Muchas gracias, maestra. Y con este consejo que nos da la maestra, nos despedimos. Recuerde que nos puede acompañar dentro de 8 días. Vamos a seguir hablando de estos temas coyunturales de interés. Recuerde que el CELE Cultural es para todos y todos pueden pedir sus citas para ayudarlos en los textos y demás. En la dirección general estuvo el señor y nuestro amigo Sebastián Ríos. En el control master, nuestro amigo el señor Nelson Duarte. Yo soy Diego Velázquez y los esperamos dentro de 8 días. Hasta luego.
No tenía comida, más quería un caballo, ¿quién lo iba a creer? Fueron tantas noches frías, de esquina en esquina, vendiendo de todo en busca de honor.
Termina el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se lee cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean.
¡Venga!
Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.